Damas y caballeros, les presento al señor Antonio Manuel Díaz Fernández, profesor de Derecho, experto en servicios de inteligencia y seguridad, autor de diferentes libros, además al respecto, sobre temas sensibles en criminología y seguridad. Y esto planteaba Platón en una obra, y él lo recuerda, en su obra La República, esto 300 años antes de que naciera Cristo, ¿no? ¿Quién vigila a la clase guardiana de la ciudad? Y en ese debate seguimos pues 2000 y pico años después. Don Antonio, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, así comenzaba usted un artículo la pasada semana. Los guardianes de esos secretos deben ser traslúcidos, pero nunca transparentes. Bueno, reconozcamos que es una frontera muy delgada, ¿verdad?
Sí, efectivamente. El problema es controlar a una parte de la administración cuyo objetivo es establecer o analizar amenazas que tiene la seguridad, y sobre todo cuando uno de los elementos que tienen que proteger es ese mismo secreto. Y ese secreto es bastante incompatible en principio con los elementos esenciales de la democracia. Por tanto, habría que buscar quién guarde al guardián, en este caso a los servicios de inteligencia, teniendo en cuenta que hay que adaptar o adoptar mecanismos diferentes a los que se utilizan pues para proteger o garantizar o controlar a otras agencias del Estado.
Y, por ejemplo, ¿es lo que intentó la semana pasada hacer la directora del Centro Nacional de Inteligencia?
Sí, efectivamente. Creo que todo lo que está sucediendo ahora hay que ponerlo en contexto de lo que sucedió en los últimos gobiernos de Felipe González, que era el Servicio de Inteligencia no tenía muy claro cuáles eran sus funciones, no había un control judicial previo establecido y el control del Parlamento no era muy, muy, muy claro tampoco. Por tanto, la norma que se celebró 20 años hace el viernes realmente venía a controlar o introducir estos tres elementos importantes. Primero, en la directiva de inteligencia, el gobierno le dice a los espías cuáles son sus misiones, como al resto de la administración. Después se establece un control parlamentario donde están los representantes de los ciudadanos. El responsable va y de una manera discreta les explica qué se está haciendo con esos objetivos y ese dinero público. Y el tercero es cuando se establece un magistrado especial en el Tribunal Supremo, a donde se acude a él para decir: tenemos sospechas de ciertas actividades que pueden poner en riesgo la seguridad nacional y nos gustaría tener el amparo porque vamos a tocar derechos y libertades. Por tanto, creo que si ponemos en contexto esto con lo que sucedió hace 20 años, se entiende mucho mejor la intervención de la directora del CNI en la comisión hace unos días.
Un servicio de inteligencia forma parte de la estructura de un Estado, pues lo mismo que lo hace una embajada, un ministerio, una comisaría. Pero actúa de forma autónoma o responde a objetivos concretos. Y además, ¿quién marca esos objetivos? ¿Interior, defensa, quién?
Desde los escándalos que tuvieron los servicios de inteligencia en toda Europa, en Canadá, en los años 70, se quedó muy claro que tenía que haber una indicación expresa. Eso de garantizar la seguridad nacional de una manera amplia era demasiado vago. Por tanto, había que tener dos cosas. Primero, establecer cuáles eran sus misiones y segundo, establecerle cuál sería o establecerle un ministro o alguien responsable dentro del gobierno. Lo que se quería evitar era que hubiese una especie de estado paralelo o unos satélites que están por ahí que nadie conocía qué es lo que estaban haciendo. Por tanto, es el gobierno quien establece, como lo establece las prioridades para cualquier otra parte de la organización de la administración del Estado.
Sin el secreto, materia reservada de la seguridad nacional estaría más comprometida. ¿Esto lo entiende la sociedad?
Digamos que sería casi imposible garantizar la seguridad nacional porque hay redes, hay confianza que se establece con informantes, con otros países, con políticos de otros países, que si tú no garantizas esa discreción, yo creo que eso sucede en otras profesiones, la psicología, el periodismo. Si tú no garantizas esa discreción, es difícil que alguien colabore contigo. Y tú lo que estás necesitando es que alguien te dé información sensible. Por tanto, la confianza es el elemento esencial. Después podemos establecer diferentes formas de controlar si es una comisión parlamentaria, si es el defensor del pueblo, pero el elemento esencial es la confianza. Y si eso se quiebra, es tremendamente difícil garantizar la seguridad nacional de un país.
¿Cómo se garantiza el control de los fondos reservados, pese a que son invisibles?
Se establece en la Comisión de Gastos Reservados. Hay muchos países que, de hecho, sobre todo en América Latina, cuando hicieron sus transiciones, evitaron la inclusión de partidas de gastos reservados porque se entiende que puede ser una fuente de realización de operaciones autónomas. En el caso de España se estableció una comisión específica para todos los ministerios que usan gastos reservados. El control es, el responsable va y explica en qué partidas o en qué operaciones están gastando. ¿Cuál es el nivel de detalle? Ahí depende mucho, país por país, de cuál es el grado de confianza que se haya establecido entre la Comisión de Secretos y el Servicio de Inteligencia. Por tanto, sí se informa, pero la información será mucho más detallada si uno sabe que no va a organizar una rueda de prensa a 10 minutos después de la comisión.
Cuando un juez te autoriza para grabar, para intervenir un teléfono, el profesional que investiga, graba, se limita a grabar, ¿cómo maneja la información que obtiene? ¿Cuándo dice tengo bastante? ¿Quién lleva a cabo el análisis de esa información?
Hay agentes que están encargados, oficiales de inteligencia, que están encargados de cada caso. Una cosa que hay que entender es que parece que espiar es muy sencillo, pero es tremendamente costoso. Tener controlado un objetivo de alto valor informativo puede suponer quizá 24 personas al año, en varios turnos, un coste de más de $1,000,000. Por tanto, es una maquinaria a utilizar con muchísima precisión. No tiene sentido, porque sobre todo no consiste en grabar a todo el mundo. Lo importante saber es quién me puede dar información y qué necesito saber exactamente. ¿Cuántas cosas no decimos al día y casi todas son irrelevantes, ¿no? Por tanto, son los oficiales de inteligencia en su pericia técnica, igual que un médico establece cuándo necesito hacer un nuevo test o un escáner o un análisis de sangre, establece cuándo se cree que hay suficiente información, porque tiene que ir de nuevo al magistrado del Tribunal Supremo a pedir una renovación de la autorización. No es una carta blanca para hacer lo que quiera durante el tiempo que quiera.
¿Y qué utilidad tiene, por ejemplo, la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso? O sea, pues, yo me pongo a pensar y digo, pues allí llegará la puntita de todo lo que hay bajo la alfombra. No van a fiarse de sus señorías que hay ahí, especialmente de alguno.
Depende de nuevo de la confianza. Recuerdo una vez hablando con un presidente de una comisión de control de un país europeo, un parlamentario, me dijo, tardamos 10 años en generar una relación de confianza entre los parlamentarios y el servicio de inteligencia. Cuando ellos vieron que la información que nos daban no acababa en la prensa, pudimos conseguirla. Por tanto, da igual casi la forma técnica, si hay confianza, no importa quién está representado, cuándo están representados, en qué veces. Durante muchos años la subcomisión de presupuestos del Parlamento alemán funcionó muy bien haciendo esta función de controlar los gastos reservados, porque era muy sencillo. Señores espías, si ustedes quieren más fondos para el año que viene, explíquenme en detalle en qué se han gastado este año el dinero. Por tanto, más que el cómo es, si hay una voluntad política de controlar, y eso no siempre está claro, que uno quiera saber qué hacen los espías.
Ya, pero ¿esa comisión de secretos oficiales llega a algún secreto relevante?
Puede llegarlo. En el caso de España creo que no grandes, pero hay otros mecanismos para controlarlo. Está la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, donde el gobierno también establece. La clave es hasta qué nivel de detalle es necesario descender para considerar que hay un buen control. Porque uno también tiene, digamos, el control de una agencia de inteligencia es muy complejo y se basa en diferentes elementos que interactúan conjuntamente. Hay que confiar, por ejemplo, también en la capacidad del director o directora del servicio de inteligencia, cuya función es controlar que se está ejecutando adecuadamente. Por tanto, si unimos todos, Parlamento, Comisión Delegada, la asignación de funciones, el papel que hace el director general, sí se acaba teniendo un buen control. ¿Quién acaba sabiendo esa cosa curiosa que nos interesa? Pues posiblemente solo el director o directora y en ocasiones el ministro o ministra.
Pregunta que hace Paco Rosselli, el director del Mundo.
Sí, bueno, sobre la base de que aquí no estamos ante un escándalo sobre espionaje, sino una operación política de protección a los socios del propio presidente del gobierno, pero sí me gustaría me parece una pregunta muy pertinente, ¿quién vigila al vigilante? Y yo le querría plantear dos cuestiones. Una, se habla de autorización judicial de las operaciones que hace el CNI. ¿El control judicial se limita a esa autorización primera o hay un seguimiento por parte de ese mismo magistrado que tiene la encomienda de velar por el cumplimiento del Estado de Derecho dentro de los servicios secretos? Me gustaría saber ese asunto. Y en segundo lugar, hay una polémica y yo creo que puede ser la vía de escape por la tentación que tiene el presidente del gobierno siempre cuando se ve en un lío de esto, pegarle una patada al tablero del ajedrez para que las piezas se dispersen, etcétera, etcétera, y crear una nueva situación, que pueden plantear una reforma para que pase a depender del lugar del Ministerio de Defensa de la propia presidencia del gobierno. Me gustaría conocer su opinión sobre ambos extremos, si es tan amable.
Muchas gracias por la pregunta. el magistrado no hace un seguimiento. Digamos que el seguimiento que realiza es cuando, pasadas varias semanas, tiene que volver el servicio de inteligencia a solicitarle la renovación. Eso es un control de, es cierto, ustedes han encontrado algo o hay evidencias para continuar, de alguna forma, con estas escuchas. Que yo recuerde, solo creo que en Canadá y en muy pocos países es donde el Parlamento revisa a posteriori las autorizaciones diciendo, hombre, usted o es muy laxo o es muy estricto dando estas autorizaciones. Pero realmente no hay ese control, sobre todo porque no es la función del juez. La función del juez es establecer que había evidencias para un terrorista que viaja de Francia a España. El servicio secreto francés te da indicaciones, no tienes nada, pero tienes ciertas sospechas. El control ahí debe realizarlo la comisión parlamentaria y la dirección, pero no es el papel del magistrado, que es simplemente autorizar que hay evidencias o hay elementos para hacerlo. Con respecto a la segunda pregunta, que era...
que era eventualmente que el presidente del gobierno, para intentar reconfigurar esta situación, plantea una reforma del CNI y que pasara a depender no de Defensa, como es actualmente, sino de la presidencia del gobierno. Que ¿cómo ve ese cambio de dependencia?
Sí, gracias. Realmente la presidencia del gobierno es una estructura muy pequeñita. Por tanto, hacer anclar una macroestructura de 3.500 personas ahí realmente podría generar cierta complejidad. En otros países se ha establecido una especie de ministro especial para los servicios de inteligencia o se le hace depender de esta comisión. Creo que realmente nosotros hemos tenido ya, incluso con la vicepresidenta Sora de Santa María, ya hubo cambios, la ley lo permite. No creo que realmente cambiar la adscripción vaya a suponer un cambio sustancial, porque realmente no cambia ninguno de los elementos esenciales que tiene la organización. Por tanto, no habría ni mayor control, ni mayor eficacia, ni mayor legalidad. Por tanto, no tendría mucho sentido.
Ignacio.
Sí, en relación con la primera pregunta que le formulaba a Rosel, profesor, yo quería ampliar otra... un poco esta vía, este camino, sobre la legalidad de las escuchas. Vamos a ver, cuando un juez autoriza a petición del fiscal o de la policía o incluso por el propio instructor una escucha telefónica, esa escucha tiene valor probatorio en la instrucción. Pero estas escuchas autorizadas legalmente a título prospectivo, ¿qué valor tienen, qué valor jurídico tienen luego a la hora de plantear pues un caso, una acusación?
Eso es uno de los grandes problemas que tienen los servicios de inteligencia. Primero, porque incluso aunque tenga valor probatorio, es que quizá no debes o no tienes por qué utilizarlo o no puedes utilizarlo, porque desvelar eso quizá te conseguirías meter a tres terroristas en la cárcel, pero desvelarías que dónde tienes toda una red de inteligencia que quizás has tardado 10 años en establecer. Esta es una dialéctica que existe entre los servicios de inteligencia, que siempre quieren saber un poquito más, y la parte de los grupos antiterroristas, de la policía, que lo que quieren es encapsular operaciones y llevarlas a un fin. Por tanto, esto realmente es un problema. Hay países como Portugal, Bélgica, Canadá, que han establecido legislaciones mucho más complejas, incluso estableciendo escuchas de tipo A, de tipo B, porque son conscientes, Holanda, porque son conscientes de que en algún momento hay que judicializar de una manera probatoria en un proceso criminal, y es como esto surgió de una manera, porque si no, nos llevaría a los escándalos de los años 70 en Canadá, de empiezo con capacidades de inteligencia, empiezo a obtener datos y cuando tengo algo lo judicializo. Y dice, hombre, esto es un poco de trampa, porque realmente son dos esferas, la parte criminal policial y la parte de inteligencia, que es seguridad nacional. Y eso en Canadá en los años 80 quedó muy claro, que era un riesgo enorme en no tener clara esa dimensión policial y esa dimensión de inteligencia.
La última es de Antonio San José.
Sí, don Antonio, quería preguntarle por las relaciones de confianza que establecen los servicios de inteligencia de los países, ¿no? El CNI pues trabaja habitualmente con el Mossad israelí, con el MI6 británico, con la CIA. ¿Una crisis de confianza en los servicios de inteligencia españoles pueden poner en peligro operaciones, colaboraciones o simplemente transmisión de información por parte de otros servicios de inteligencia?
A corto plazo yo entiendo que no, porque realmente son lazos muy fuertes. Muchos de estos contactos son incluso de persona a persona, entre directores que se conocen hace tiempo, saben cómo funcionan, pero sin duda no, a medio o largo plazo no creas. El no ser un socio fiable en la universidad, en el mundo comercial, en donde sea, no ser un socio fiable no es una buena política. Por tanto, a corto plazo no, porque realmente es un nivel muy técnico en el que se mueve este intercambio de información, pero a medio o largo plazo sin duda no es el mensaje a enviar, y sobre todo si queremos seguir desarrollando un papel importante en el mundo de la inteligencia global, donde la lucha por las amenazas se mueve con la información.
Es Antonio Manuel Díaz Hernández, profesor de Derecho, experto en servicios de inteligencia y seguridad. que esta mañana nos ha acompañado aquí en Herrera en Cope. Yo se lo agradezco mucho, don Antonio. Que pase usted un día muy feliz.
Muchas gracias, buenos días desde Cádiz.
Dentro de lo que hay, ¿qué tiempo hace en Cádiz hoy? Bien, ¿no?
Pues magnífico día.
Eso es. Bueno, pues que dure. Feria de Jerez, por cierto, se lo digo si quiere asomarse, que allí están los caballos. Hasta pronto. Feliz lunes.